En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, hola, queridos amigos de Radio Agricultura. Aquí estamos en la 92.1 para sintonizar otro episodio más de Empréndete. Hoy día vamos a estar hablando de cosas dulces. ¿Qué pasaría si les dijera que hoy tengo en el programa al hombre detrás de hacer posible continuar con un postre que en septiembre cumple 134 años? Una tradición de una familia emblemática chilena, los Lillo, donde el fundador de Dulce Patria nos acompañará para revivir los inicios de esta empresa que nace hace 24 años con el fin de deleitarnos en nuestras mesas con un tradicional postre chileno. Bienvenido a Empréndete, Juan Carlos Lillo, fundador de Dulce Patria. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Gracias, Daniela, por la invitación. Para mí es muy importante poder difundir, como tú estabas diciendo, lo que hago de seguir con la tradición de este postre chileno.
Juan Carlos, esta empresa nace hace 24 años, pero el postre es de hace 134. Cuéntanos, un postre emblemático de tu familia, ¿cómo se te ocurre en el fondo de este postre armar una empresa?
No, Eusebio Lillo, mi bisabuelo, era un hombre muy dulcero, muy gourmet, y encontraba siempre que los postres, principalmente en Chile, estamos hablando de 1860, 1890, eran sabrosos pero burdos. No se comparaban con la repostería limeña, por ejemplo, menos con la europea. Y por esos años, 1890, llegó a trabajar a la casa una empleada que tenía bastantes aptitudes para la cocina. Inmediatamente se destacó, era muy jovencita, pero ella se impuso por sus habilidades. Y encontraron entonces que a lo mejor había que perfeccionarla, y en un viaje que tenía la familia a Europa, se la llevaron precisamente para que ella se perfeccionara. Y la dejaron en París mientras la familia recorría Europa, porque los viajes antes eran largos, no cortos como ahora. Y entonces ella fue una alumna brillantísima en esta academia, que no sé cuál sería, pero una academia importante en Francia. Al graduarse, inventó esta crema. Wow. Y le puso Dulce Patria como un homenaje a su patrón, que era Eusebio Lillo, el autor de la canción nacional. Y cuando llega la familia a recogerla, que la habían dejado con una institutriz, porque era una persona casi analfabeta, era una mujer de las NN, servían, pero nadie ni siquiera sabía el nombre, pero yo creo en las casas. Les presenta esto, los franceses estaban locos con esta Juanita, porque les había enseñado a hacer curanto. Los franceses no podían creer que del limón se podía pasar a cocinar en la tierra.
Oye, y esta Juanita llega, inventa esta crema increíble, y la empiezan a hacer en tu casa todos
no,
los...
No.
¿Qué hacen?
Realmente
este
fue algo que impactó, porque es un postre muy original, muy particular en sus ingredientes. Sus ingredientes son almendras cortadas en juliana, lo que significa que la almendra está rebanada, fileteada a mano. Hasta el día de hoy no existe una máquina, salvo industrial, pero no es el caso del postre mío. Y coñac, huevo, azúcar y especias. Eso tiene media hora de trabajo en cocina con diferentes fuegos y temperaturas. Es bastante preciso como es la repostería. Y casualmente este postre, Eusebio Lillo hace un pacto con la Juanita y le dice, mira, esta receta es tuya, pero mientras yo viva, aunque usted esté en la China, yo necesito tener postre. Pero la Juanita no tuvo ni un problema porque ella nació en la familia, en la casa, en el fundo del Mariscal. De ahí se vino a Santiago cuando ya estaba más grandecita y murió en la casa, criando toda la familia, crió varias camadas. Después que murió Eusebio Lillo, ella continuó en la casa y era la ama de llave. Entonces, era una persona muy carismática, parece. Yo no tuve la suerte de conocerla, murió antes que yo naciera, bastantes años antes. Pero ella nunca dejó de hacer el postre. Y era como algo tan natural para la familia que nadie se preocupaba de la receta de nena. Pero cuando estuvo más vieja, ella le traspasó la receta a la nieta predilecta de Eusebio Lillo y que también por coincidencia era su predilecta de todos los que había criado. Y ella entonces le traspasa la receta a mi tía Raquel, y mi tía Raquel no le dijo la receta ni siquiera a su hermana, la empezó a hacer ella.
Perfecto.
Y así pasaron los años y envejeció la tía Raquel. Y esto ha sido en el año 73, 1973, y decidió entonces traspasarle la receta a mi madre, que no tenía mucho que hacer en la línea, pero era la única persona cercana que las piedras las convertía en manjar. Entonces mi mamá recibió la receta y la empezó a hacer. Y envejeció también doña María. Y un día con mi pareja Patricia le dijimos, oye, queremos dulce patria, haznos dulce patria, porque hacía tiempo que no hacía. Entonces ella dijo, mira, yo no soy la cocinera de Santiago, ni pienso en seguir haciendo dulce patria cuando se les antoja, ni nada. Así que si quieren ustedes, lo voy a hacer ahora, pero ustedes lo van a aprender.
Perfecto.
Y nos metió a los dos en la cocina. La Patricia, aparte de hacerse café, no tenía idea ni siquiera para qué servía una tetera. Y yo igual.
¿Y usted ya, bueno, aprendamos este postre?
No, fue una velada muy interesante en la cocina, un desorden total, un caos total, gritos, peleas y risas. Y al final, bueno, ahí quedó. Y al poco tiempo se murió mi mamá. Y empezaron los familiares, los amigos, oye, tú sabes la receta de dulce patria, cómo vas a perderse esa receta, haznos dulce patria, esto que el otro. Y me quedé cesante, tenía 53 años en ese minuto.
Perfecto.
Difícil para una persona de esa edad en Chile encontrar trabajo, sobre todo en lo mío, que yo soy gestor cultural, y todos los gestores culturales no se mueren nunca. La Mary Rose me acaba de morir de 90 años, íntima amiga mía, y no le iba a sacar del puesto donde ella estaba para ocuparme yo. Entonces,
Tengo 53 años, ¿qué hago?
¿Qué hago? Y de repente, bueno, con la insistencia del postre, dije, bueno, voy a empezar a practicar, a ver los recuerdos. La Patricia también murió, había muerto. Entonces, era yo el único que tenía noción de algo.
Chuta.
Pero yo no sé, las madres saben mucho de sus hijos. Y ella intuyó de que yo podía saber continuar o hacer algo con el postre. Y así fue, pues, tuve 3 meses encerrado en la cocina, ya picado, porque dije, sí, yo conozco el postre, tengo conocimiento de lo que recuerdo, esto que lo otro, pero es cuestión de aplicarse, de perfeccionar, con una libretita, iba apuntando las cantidades, los tiempos, todo un verdadero trabajo de laboratorio. Hasta que en un minuto salió el postre. Fue una felicidad muy grande para mí, porque, no sé, descubrí un mundo nuevo.
Y salió el postre significa que cuando tú lo probaste te acordaste del postre que te hacía tu mamá. Es como,
claro,
este es el sabor.
Claro, y logré hacer, para mí ha sido un logro, un triunfo, más que cuando uno se recibe,
no sé. Me imagino. O sea,
sí, fue algo muy importante en mi vida y sigue siéndolo. Y es como mi máquina de hacer dinero, porque si amanezco con ganas de tener entradas grandes, hago frascos grandes, que cuestan más caro. Si quiero sencillo, hago los chiquititos.
Juan Carlos, ¿y tú cocinas? el postre todavía o ya se
lo
entregué?
No, yo lo hago. No, yo lo hago. Sí, la receta sigue siendo...
¿Tuya?
Mía, solamente mía.
¿Y no se la has traspasado a nadie aún?
No, se la estoy traspasando a un heredero.
Ya.
Sí. No, sí, yo no soy Dorian Gray, ¿cómo se llama?
Pero qué increíble. O sea... Y en este momento tú decides cuántos postres hacer, dependiendo de...
Claro, tengo, o sea, he tenido mucha suerte. El boca a boca me ha hecho crecer en una medida como la que yo también quiero. No es la idea masificarlo. Es un postre difícil, muy desconocido para la idiosincrasia del chileno.
¿Cómo se come este postre? Porque es como una cremita.
¿Sí? A ver, este postre nace en base a... los postres de copa, que se llaman.
Okay. ¿Ah?
La crème brûlée, el sambayón, la crema catalana, el suspiro limeño. Son postres que se han concebido para servirse en copa.
Perfecto.
¿Cómo nace los postres de copa? Nace el corset en Europa.
Okay.
Y crea un cisma en las casas reales.
Yeah.
Y en la alta burguesía, porque las mujeres no alcanzaban a llegar al postre.
Claro.
Se servían cuatro platos antes y todo. Y es en ese momento, en ese tiempo, el protocolo era muy estricto. Tú no podías ir a una casa y decir, oye, no, oye, esto no me lo sirvo,
claro.
Esto que lo otro. Entonces ordenan a los cocineros que inventen cremas que se puedan servir. Fíjate la idiosincrasia, servir en copas,
ya.
Para aprovechar de lucir las de plata, las de oro en las casas reales y las de cristal muy fino, y con un servicio servido ya que llega a la mesa. Entonces la mujer tomaba la cuchara y untaba y ya con eso cumplía el protocolo.
Claro.
Porque las alternativas de no comer el postre eran... quedar marginado del grupo social, que eso era imperdonable. Y lo otro, que quedaban excomulgados también, porque si se soltaban el corsé para poder meterse...
No, para que se cupiera el postre. Así.
Entonces les caían las penas del infierno.
Oye, entonces, este postre se sirve en copa y es algo... No es como que uno le echa esta crema a unas castañas o a una papaya.
No. A ver... Estamos tan liberales, todavía nos queda algo de victoriano en la sociedad, pero ¿cómo se llama? Se concibió para servirse en copa, precisamente, como es un postre bastante relajante, por así decirlo, uh-huh. Para los sabores de hoy en día y los gustos. Son en una copa bonita, se sirve tres cucharadas soperas, más o menos, como
perfecto.
Porción. Y
¿alguna temperatura específica?
No.
¿A temperatura ambiente?
Sí. Caliente no, pero como se llama, en invierno hay que tratar de servirlo heladito, claro. Y se decora con crema chantilly. La crema chantilly está siendo reemplazada rápidamente por el yogur natural.
Ok.
Descubrimos que no tiene gluten ni lactosa, cosa que ha gustado mucho a la gente.
Maravilloso.
Sí, y se ha ido innovando. La gente joven ha ido haciéndome ver que queda muy bien con los quesos. Acompañar queso, untar cualquier tipo de queso en una tabla, qué sé yo.
¿Sí?
Uno pone un pocillo con esto y queda muy bien combinado. Se están haciendo tres tortas que me han venido pidiendo.
De Dulce Patria.
Sí.
Siempre en base a Dulce Patria. Y otro tipo de productos, calugas también.
Calugas también, que la tradicional caluga de leche, que normalmente lleva almendras, nueces, qué sé yo, en este caso se le agrega el Dulce Patria y quedan bastante... Se hacen amajaraditas también, ¿no? Esa caluga que uno va al dentista después.
Claro, que se te queda por varias horas. ¿A quién le estás vendiendo estos postres? Entonces, en el fondo, tú sigues cocinando en distintos formatos y se hacen distintos productos en base a este postre. Pero, ¿a quién se lo estás vendiendo? ¿Esto se vende a restaurantes, se vende en tiendas, se vende a través de alguna página web? ¿Cómo se consigue Dulce Patria?
Mira, a través de la página y por el WhatsApp yo opero.
Ok. Así como encargo.
Encargo,
perfecto.
Sí. Me piden y al otro día ya están
en
la casa donde se despacha. Y hay una rotativa que la gente se va recomendando, hay restaurantes que lo tienen. A mí el estallido y la pandemia me perjudicaron mucho, porque muchos restaurantes que cerraron o que ya no han vuelto a recuperar el menú con el dulce patria, que no es de ellos, entonces como que no ha costado, pero bueno, se están incorporando nuevamente.
¿Cómo, en qué restaurantes los podemos encontrar?
Está en el Giratorio, por ejemplo.
Perfecto.
Les va muy bien ahí.
¿En el Liguria? Debieran. Tan chileno que es como el Liguria.
No, fíjate que lo postulé, qué sé yo, ni siquiera me contestaron.
Ah, ya, con eso sería todo. Así que le pasamos el dato al Liguria.
Sí. No, a mí me encantaría. Bueno, está también en la Peluquería Francesa, por ejemplo.
Perfecto.
En varios lugares. Tengo lugares también bastante particulares. El Guaso Enrique, por ejemplo, que está en el barrio de Yungay.
Perfecto.
Que es una picada de cueca, muy popular, qué sé yo. Pero la Carmen Araya, que es la dueña, que es encantadora, y que le mando un saludo, se luce, según ella, con el postre. Cuando quiere ponerse pituca,
agarra el frasquito dulce patria,
saca copa y sirve dulce patria.
En su copita de plata, dulce patria, listo para todas. Incluso para las mujeres que no podemos respirar, que estamos ahí con el corset. Oye, qué maravilla de historia, es como remontarse en esa época. Yo me imaginaba esta como la aristocracia europea sirviéndose estos postres, realmente increíble cómo Juan Carlos, con la historia de Dulce Patria, nos ha hecho viajar en este primer bloque del programa. Nos queda segundo bloque para seguir escuchando esta increíble historia, pero antes nos vamos a ir a una pausa. Les voy a contar que, atención, profesores de séptimo básico, cuarto medio, los invitamos a promover el emprendimiento en sus alumnos. Participa con ellos en el tercer concurso nacional de emprendimiento escolar, Impacto Emprendedor de Banco de Chile y Universidad del Desarrollo. 8 millones en premios a repartir. Postula con tu equipo hasta el 25 de agosto. Revisa las bases e inscríbete en bancochile.cl o en impactoemprendedor.udd.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Y vamos a escuchar una canción. Vámonos con Santiago de Chile de los Bunkers y ya estamos de vuelta con Juan Carlos Lillo, el fundador de Dulce Patria.
De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. El rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya parecería. Aquí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. We'll be right back.
semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces con Juan Carlos Lillo, fundador de Dulce Patria, este postre que fue inventado por una persona que trabajaba en su casa hace muchos años atrás y que le hizo este postre a ¿quién más que don Eusebio Lillo? ¿Eh? Eusebio Lillo, para que ustedes sepan, fue el autor.
Escribió
la canción nacional. Antes, cuando estábamos en la pausa escuchando esta increíble canción, Juan Carlos me contaba que también están sacando una línea de bombones de Dulce Patria. ¿Cómo es?
Sí, fíjate que la crema es como carne perro, parece ya, porque ¿cómo se llama? Todos opinan, todos hablan, y dentro de las opiniones y de las consultas y comentarios, alguien me dijo, oye, esto quedaría rico en bombones. Y estamos haciendo las pruebas y realmente están quedando muy bien.
O sea, como rellenos con Dulce Patria.
El bombón rellenos con Dulce Patria.
Qué maravilla.
Sí. Y fíjate que, curiosamente, el chocolate blanco tiene que ser de muy buena calidad, eso sí, queda mejor que el chocolate negro.
Mira.
Sí.
Una cosa, Juan Carlos, es heredar esta receta, lograr implementarla bien, porque a mí mi abuelita me enseñó una cantidad de recetas que me falta programa para contarte, pero la verdad es que soy incapaz de ejecutar ninguna. No lo logré, tú lo lograste, y lograste revivir esta receta que por tantos años cautivó a las personas de tu familia y que ahora logra cautivar a todas las personas de Chile que pueden tener acceso a comprar un Dulce Patria, a probarlo en algún restaurante, etcétera. Pero de heredar una receta, ejecutarle que te funcione, es decir, este es el sabor, el mismo hace cientos de años atrás, a hacer un negocio. ¿Cómo fue el proceso de decir, listo, esta es la receta, me pongo a vender, ya pues, pero tengo que emitir boletas, facturas, llevar la contabilidad de esta cuestión, cuántos frascos voy a hacer, cuánto me cuesta el frasco, el costo del producto, para que esto en verdad se convierta en un negocio? ¿Te has apoyado en alguien desde tus 53 años?
He tenido mucha suerte.
¿Sí?
Ajá. Mucha gente me ha apoyado.
Ok.
A poder pasar esta pesadilla que es formar una empresa.
Pesadilla.
En Chile es algo pero imposible. Y más cuando tú llegas con un producto que no tiene clasificación, porque como que no tiene par. Entonces,
claro,
te dicen, bueno,
categorizo?
¿Y qué es lo que es esto? ¿Y por qué es aquí? ¿Y por qué es allá? Y miles de preguntas y miles de trabas y miles de cosas. Entonces, he tenido buenos amigos. Muy buena gente que me ha dado buenos consejos, que me han apoyado. Así que eso fue muy facilitador para poder soportar todas las trabas que se ponen para una creación de una microempresa. Más cuando yo lo hago en mi casa.
¿Tú cocinas en tu casa?
En mi departamento. Entonces yo tuve que adaptar la cocina del departamento a las exigencias del SESMA y de todo eso.
¿Cuáles tú dirías que son tus aprendizajes en este tiempo, Juan Carlos, en relación a fabricar un producto gastronómico? Si algún emprendedor que no está escuchando ahora, que dice, oye, es que yo también tengo una tremenda receta, o soy destacado en hacer un producto específico de repostería o salado, no sé, ¿por dónde me tengo que ir? ¿Cuáles son como tus recomendaciones, tu receta, digámoslo así?
Yo creo que hay que tenerse fe de que uno es capaz. A mí, por muchos tiempos, me metieron de que no, que eso no es para ti, que eso no es capaz, que tú no eres capaz de hacer esto, que lo otro y todo. Y de repente me di cuenta que yo tenía una necesidad de sobrevivencia.
Claro.
Y dije, yo tengo una buena herramienta que si la logro dominar, adecuar, adaptar, puedo hacer algo. y perseverar, ser muy paciente, ser muy humilde, porque se te cierran todas las puertas. Cuando uno llega con un producto que no lo conocen, como en este caso, yo ya estoy mayorcito, entonces me miran y dicen, bueno, este viejo estará gagá. Sí, ya. Pero es eso, o sea, dedicarse, dedicarle lo que merece en su tiempo, en su también preocuparse mucho de la calidad de lo que uno está haciendo, no por ahorrar, desmerecer y hacer que algo que tiene una matriz como una receta de repostería, no es llegar y cambiar. Fíjate que hay una anécdota bien especial. La Juanita, la original, lo creó con coñac. Sí. Vino la Primera Guerra Mundial, 1914, y en Chile no se podía conseguir coñac francés, ni coñac de nada. Y ella cambió la receta de coñac, le incorporó whisky, que era más fácil, claro, porque llegaba a Estados Unidos, entonces no había tanto problema. Estamos hablando de 1914. Y el 2014, sin haberme lo propuesto ni esto, para hacerlo calificar para los celíacos, me aconsejaron de que si podía reemplazar el licor del whisky, porque el whisky tiene muchas maneras de hacerse.
Perfecto.
Entonces, no todos los whiskies pueden tomarlo los celíacos. Y dije, bueno, esto se hizo con coñac. Bueno, coñac, ni un problema. Y fíjate que 100 años después yo...
Vuelves al coñac.
Vuelvo al coñac y estoy desde 2014, después de 100 años que estuvo con whisky, al coñac, a la receta original. Eso también me reconfortó mucho porque la pobre Juanita debe estar más tranquila.
La pobre Juanita, 100 años revolcándose en la tumba diciendo, pero si esto no era con whisky, señor, era con coñac, onda. Ay, tú volviste a la receta original, qué increíble. ¿Has pensado en industrializar esto, en hacerlo mucho más masivo, en llevarlo de un producto artesanal hecho en tu cocina de tu casa, a hacerlo, en fabricar, a fabricarlo en grandes volúmenes o incluso patentar el producto para que bueno, otros lo puedan hacer?
No, esto está patentado, tiene propiedad intelectual.
Perfecto.
¿Puedo nombrar la empresa?
Sí, dale. Ya, mismo. Bueno.
Nestlé estuvo a punto de comprarme mi producto.
¿Y qué pasó?
Para masificarlo. Bueno, tuvimos un problema con la propiedad intelectual. Nestlé no compra propiedades intelectuales.
Ah, mira.
Ah, porque eso le significa un royalty complicado para la producción. Pero ellos hicieron muchas pruebas, estuvimos a punto por firmar el contrato, todo. Y
Juan Carlos, y Nestlé, porque es una empresa de afuera, pero pero un Colún, por ejemplo, una marca chilena que quizás no tiene rollos con propiedad intelectual.
Puede ser. No, es que ellos incluso estaban muy interesados. Sí, el problema fue ese, y también olvídate de las almendras cortadas en juliana.
No, claro, ahí ya la almendra...
No, con esencia yo creo que ya era como mucho.
Obvio. Sabor a almendra.
Claro, entonces yo antes de que prosperara cualquier cosa, yo vi que la receta, esta masificación, estas toneladas iban a ser, pero no sé, cualquier cosa, pero menos dulce patria.
Claro, pero podría ser un postre que no se llame dulce patria, efectivamente, que se llame cualquier cosa basado en dulce patria.
Sí, podría ser. Pero como te digo, esto tiene su historia. Tanto así que me vi obligado, entre comillas, a escribir un libro.
Ya.
Dulce patria, se llama el libro, Más dulce que agraz, que narro los 130 y tantos años de vida del postre, desde Eusebio, la Juanita, mis tías, mi mamá, y cuando cayó en mis manos, con anécdotas, vivencias.
¿Dónde se puede encontrar este libro, Dulce
Está
Patria? En todas partes.
No, está en la Feria del Libro, creo, que ya hace como 5 o 6 años que lo lancé.
Ajá.
Pero se sigue vendiendo, porque es la historia, la petistua chilena que el historiador oficial no cuenta. Porque son como chismes más domésticos. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado al general Baquedano, pero yo lo que cuento son cosas que pasaban con él. Era el padrino de bautizo de mi abuelo.
Yeah.
Y mi abuela no podía ver al general Baquedano. Entonces, ves que podía hacerle algo, se lo hacía. ¿Ah? Como mancharle el uniforme, quemarlo con algo caliente, lanzarle el gato, que el gato también, que cómo se llama, que tenía mi abuela, parece que tenía antipatía también por el general, entonces lo arañaba. Y todo ese tipo de cosas. Tuvo el postre un protagonismo importantísimo en la Revolución del 91. Tuvo otro protagonismo interesantísimo en la Unidad Popular. Entonces, te pongo yo escena. Han pasado por el postre Jorge Alessandri, el presidente, Caradima, el cura.
O sea, de todo, de todo.
De todo.
Oye, qué increíble. O sea, como que no puedo imaginar este 18 sin un Dulce Patria en la mesa, y en la mesa de donde estemos. Como que al final, un producto tan increíblemente chileno que de repente puede haber sido desconocido para muchos ahora, gracias a esta entrevista. No, y a todas las cosas, obviamente, que tú estás haciendo, se hace más popular aún. ¿Qué medios estás usando para que la gente conozca este Dulce Patria, para que lleguen a ti?
No, la página www.dulcepatria.cl, ahí hay un link para contactarse, y el WhatsApp, que es el...
¿Pero Instagram o algo así
hay
como
un
para
Instagram,
difundir?
Tú sabes que el Instagram a mí no me puede gustar.
¿Por qué no te gusta?
Jorge, que es la persona que da la receta, que trabaja conmigo, él es joven y él es el del Instagram. Pero yo le pregunto, así como cuando le pregunto cómo está tu mamá.
Claro. ¿Cómo está tu mamá? Ah, ¿y el Instagram cómo está? Oye, pero claro, ya, pero a ti no te gusta porque en verdad igual es otra generación y es como agobiante igual Instagram, pero sirve como canal de difusión.
No, yo no me niego. No me niego.
Para dar a conocer la marca, claro. Finalmente.
Pero enlazarme, no.
No, claro.
No, el WhatsApp sí me encanta, y con eso pero, y con esa es la manera más expedita, y se hace todo, y se tiene la conexión con el banco, y todo, o sea, no hay ningún problema, y se le entrega el otro día a la persona.
¿En todo Chile?
Estamos mandando, sí, tengo hartos clientes. Por ejemplo, antes de todos estos problemas que te mencionaba, Calama era una plaza interesantísima porque habían restaurantes que necesitaban cosas como estas. Sobre todo había muy buenos restaurantes que no sé qué habrá pasado con ellos.
Anda a saber tú. Oye, increíble entonces, de este postre, cómo migran a otro tipo de productos, y que todo a través de dulcepatria.cl, de su WhatsApp, el Instagram y todas las herramientas en el fondo para poder contactar a Juan Carlos y todas las personas que están trabajando. ¿Cuántas personas te están ayudando y te están trabajando?
Somos tres personas.
Tres personas que se hacen cargo de todo.
Claro. Tengo una prima mía, vieja, ¿ya? Igual que yo.
Ya.
Y Jorge, que es el joven.
Y el joven ve toda la parte tecnológica de la página web y todo, ¿no?
Sí. No, y cómo se llama, corta las almendras.
Ah.
Es fundamental.
Fundamental.
Y mi prima se encarga de rotular, de poner la etiqueta, de poner la bolsita con la cintita y todo ese tipo de cosas que quitan mucho tiempo.
Sí. Oye, me encantó eso que dijiste de esta nueva versión, en el fondo, de probar el postre a través de una tablita con quesito y en el fondo... Justamente la gente está todo el rato tratando de innovar con un aperitivo distinto, siempre la misma cosa, los mismos quesos, los mismos tomates cherry, el mismo choclo en lata, como que aburre un poco. Entonces, efectivamente, con un Dulce Patria se puede endulzar un rico camembert ahí como con una galletita y un Dulce Patria, se me hace agua a la boca. Y cómo no, entonces el próximo 18, chiquillos y chiquillas ya saben, Dulce Patria, para servirlo en copa, y van a quedar como... reyes, ¿cómo decirlo? Como de la época de Eusebio Lillo, con estos corceses de en Francia y todo, es como para realmente remontarse en esos tiempos y jugar un poquito a que somos de la aristocracia, para deleitarnos de un postre exquisito que además se puede encontrar en otros formatos para poder disfrutarlo un poquito de esta maravilla, de esta receta que don Juan Carlos nos trae a todos a través de esta dulce patria inventada por Juanita, que en paz descanse y que sigue perdurando hasta el día de hoy y que se va a seguir traspasando la receta y que la empresa se mantenga.
Eso espero.
Eso esperamos. Y eso esperamos todo. Mucho éxito también en eso y en los próximos pasos, que le siga yendo increíble y más aún. Oye, muchas gracias, Juan Carlos.
No, las gracias son las mías para ustedes, y la paciencia tuya y la paciencia que tienen los que van a escuchar esto, que están escuchando.
Nada de paciencia, lo pasamos increíble. Yo encuentro que las personas mayores son unos seres sabios, increíbles, que vienen para nada, hacernos soñar. Para mí realmente fue increíble haberte entrevistado, como imaginarme todo lo que contaste. Fue una clase cultural de recetas, de cómo hacer empresa, de tantas cosas en una sola entrevista. Así que muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Nos vamos a ir a una pausa, y antes de ir a una pausa les voy a contar que, atención, profesores de séptimo básico, cuarto medio, los invitamos a promover el emprendimiento en sus alumnos. Participa con ellos en el tercer concurso nacional de emprendimiento escolar Impacto Emprendedor de Banco de Chile y Universidad del Desarrollo. 8 millones de pesos en premios a repartir. Postula con tu equipo hasta el 25 de agosto. Revisa las bases e inscríbete en bancochile.cl o en impactoemprendedor.ud.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Vamos a un corte y ya volvemos.
La semana se disfruta más con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya volvimos entonces para hablar de innovación, seguir hablando de innovación, de emprendimiento, como siempre. Estamos con Arturo Lavé, él es director Corporate Venturing de Chile Global Ventures, y vamos a estar hablando acerca de esta convocatoria de innovación abierta que tienen junto al Grupo Claro, conformado por Cristalerías de Chile, Grupo DF, Santa Rita States y ME Electmetal, y su programa que se llama Innova Claro. Así que partamos por eso. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Daniela? Gracias por la invitación.
Primero, cuéntanos, por favor, sobre Chile Global Ventures. ¿Cuál es su rol y de qué manera aporta al ecosistema emprendedor?
Ya, bueno, Chile Global Ventures es parte de Fundación Chile, ¿ya? Y es el área de innovación, emprendimiento e inversión de la Fundación.
Perfecto.
¿Ya? Y nosotros tenemos una serie de programas que buscan apoyar a los emprendedores en sus distintas etapas. Uh-huh. Nosotros lo que buscamos es ver cómo dinamizamos este ecosistema que se mueve dentro del país. Entonces, por un lado, tenemos nuestra red de inversionistas ángeles, que es Chile Global Angels, que es la red de inversionistas ángeles más antigua y más quizá movida dentro del país. Uh-huh. Tenemos nuestro fondo de inversión, que es el Fondo Clean. Uh-huh. Es un fondo de más de 20 millones de dólares que partió en el año 2018, un fondo que está cerrado y está en etapas de desinversión y en etapas más de follow-on. Tenemos una aceleradora también, hoy día está muy activa con una iniciativa que se llama Decarvolution. Uh-huh. Apoyando startups en la vertical climate tech, principalmente. Y además tenemos el área de corporate. El área de corporate lo que hace es ser este puente entre uh-huh. el mundo corporativo y organizaciones y las startups, ver cómo colaboran, entendiendo que hay una necesidad por ambas partes de poder relacionarse, y porque estamos convencidos que es súper sinérgico esa relación entre ambos mundos. Así que eso hoy día Chile Global Ventures, y lo que hacemos es estar apoyando al ecosistema nacional.
Buenísimo. ¿Y ustedes toman como la necesidad del lado de la corporación y hacen el match con el emprendimiento o al revés?
Funciona desde los dos lados. Ya, okay. La verdad que nuestro rol es muy de articulación, y nos pasa mucho que startups nos conocen y nos contactan, y nosotros la verdad que siempre estamos súper disponibles para poder entender qué es lo que están haciendo, cuál es su propuesta de valor, y un poco tenerlo en el radar para cuando salga alguna oportunidad poder conectarlo, ¿ya? Y eso puede pasar a través de un desafío de innovación abierta, como algo de ver que no haga sentido y hacer ese match con alguna corporación, con alguna empresa, organización, que veamos que pueda hacerle sentido. Y así han pasado varias oportunidades, y que creo que un poco ese es nuestro rol.
Maravilloso. Actualmente, junto a Grupo Claro, conformado por Cristalería Chile, Grupo DF, Santa Rita States y M.E. Electmetal, tienen activa la convocatoria de innovación abierta Innova Claro. ¿De dónde surge la necesidad por desarrollar esta iniciativa?
Ya, lo principal, la verdad que el grupo Claro está generalmente y tiene dentro de sus pilares lo que es la innovación. Uh-huh. Y nada, ellos lo que buscan es sostener una propuesta de valor innovadora y sostenible. Uh-huh. Ya. Y para eso, la verdad que una estrategia creo que es muy válida es la del Corporate Venturing, y ahí es donde nace esta oportunidad de poder hacer este desafío de innovación abierta, que involucra, como bien decías tú, a las cuatro empresas del grupo, y creo que eso lo hace bastante diferenciador y potente a la hora de poder evaluar en participar de esta iniciativa.
De todas maneras, ¿y cuál tú dirías que es el objetivo principal de Innova Claro?
Mira, el objetivo principal, como le decía, es ver cómo ellos pueden darle respuesta de forma más rápida a sus clientes, cómo mejorar su propuesta de valor, cómo ser más sostenible. Y ahí la estrategia es, bueno, cómo me hago una sociedad, cómo me asocio, cómo me alío con estas startups que están en la frontera del conocimiento, y que podemos hacer una sinergia y podemos trabajar en conjunto, y eso incorporarlo para poder ofrecérselo a mis clientes. Entonces, ahí donde va este desafío, un desafío que además tiene como principales verticales, uno es e-commerce y el otro es optimización y automatización de proceso.
Perfecto. ¿Ya?
Y ahí hay una bajada para cada una de las cuatro empresas que conforman el grupo, con desafíos bien particulares.
Qué buena. ¿Quiénes pueden participar de la iniciativa y con qué requisitos deben contar las startups que postulen?
Ya, en general lo que estamos buscando son soluciones probadas, o sea, estamos buscando soluciones que sean de un TRL7 para arriba.
Ya.
Lo otro que es importante es que estén dispuestos y tengan la capacidad de poder hacer un piloto con alguna de las cuatro empresas del grupo. Uh-huh. Ya. Una de las cosas que nosotros fomentamos es que ojalá esto no se quede en el clásico marketing, en donde hacemos un desafío de innovación abierta, hay un ganador y nos quedamos contentos. La verdad que esto va más allá. Esto, además de tener uno o más ganadores, estas empresas van a tener la oportunidad de poder pilotear, de poder validar su solución en alguna de las empresas del Grupo Claro. Entonces, eso es algo, creo que, bien relevante y creemos que es bien interesante. Y lo segundo que quiero hacer hincapié tiene que ver con que, si bien uno puede estar postulando, por ejemplo, a un desafío de Santa Rita,
¿sí?,
esa solución también la va a estar viendo la gente de Electmetal, de Cristalería y del Grupo DF. Por lo tanto, una solución que quizá postulaste para un desafío en particular podría ser válido y podría ser pertinente para alguna otra empresa del grupo. Y eso, como te digo, creo que lo hace diferente y creo que es una oportunidad bien única para los emprendedores.
Buenísimo. Quienes participen del programa, entonces, ¿qué beneficios podrán acceder además de poder pilotear en una tremenda empresa ya?
Bueno, aparte de poder pilotear, que creo que es lo más importante, ¿sí?, me parece además que en general puede ser el punto de inflexión para cualquier startup el poder validar con una empresa de estas características, dado lo que le puede entregar este grupo en particular, pasan a ser también parte ya de Chile Global Ventures, ¿ya?
Perfecto.
Y hemos tenido experiencias como, por ejemplo, en que nos parecen interesantes y terminan, por ejemplo, pichándole y presentándole a nuestra red de inversionistas Ángeles. Lo apoyamos en las postulaciones para otro tipo de programas que podamos tener. Entonces, pasan a ser parte de una comunidad y eso, de todas maneras, pasa a ser un apoyo bien importante en los procesos y en las distintas etapas que puedan estar viviendo los emprendedores.
Buenísimo. ¿Y los plazos de postulación y dónde pueden inscribirse entonces todos aquellos que quieran participar de este programa de aceleración?
Ya, lo primero es que estamos contra el tiempo. Los plazos de postulación son hasta este domingo.
Ya.
4 de agosto hasta las 12 de la noche.
Perfecto.
Así que los que nos están escuchando, los invitamos a que vayan a innovaclaro.cl. Ahí está la página con la descripción de los cuatro desafíos, tanto de cristalería como de Lecmetal, Santa Rita y Grupo DF. Ahí van a poder llenar su postulación y ya van a estar participando para poder ser parte de lo elegido. Luego de eso vamos a tomarnos unos días y vamos a estar hasta el, deberíamos estar hasta el 23 de agosto, uh-huh, donde vamos a estar comunicando a los seleccionados, a los preseleccionados. Y esos preseleccionados, ¿qué pasan? Vamos a tener reuniones entre ellos y los equipos técnicos de las cuatro empresas.
Perfecto.
¿Ya? Y con eso vamos a hacer ya la lista final, en donde los vamos a preparar. Vamos a hacer una preparación de pitch y van a estar pitchándole en un demo day final para poder elegir a los ganadores, que finalmente van a estar piloteando sus soluciones en alguna de las cuatro empresas del grupo.
Buenísimo, entonces con eso cerramos. Muchas gracias, Arturo, director Corporate Venturing de Chile Global Ventures, por esta tremenda iniciativa de Innova Claro este año. Nos encontramos la próxima, escuchen las noticias, nos sintonizamos en la 92.1, descarguen el podcast y nos vemos. Un abrazo, chao.
En agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.